Tenemos en línea a Fernando Pedrosa, es historiador, politólogo y especialista en Medio Oriente. Hola Fernando, Nico Yacoy, Equipo Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Hola Nicolás, ¿qué tal? Buen día a vos y a toda la audiencia.
Bien, muy bien. Acá, bueno, tratando de interpretar un poco esto que ha pasado, ayúdanos vos a ponerlo en su lugar. Es un recule de Trump en un punto. Es lo que tenía que pasar y para lo cual la amenaza rimbombante tuiteada ayer había sido pensada.
Bueno, yo te diría que lo primero que hay que decir es que estamos viviendo los hechos en tiempo real.
Sí, es impresionante.
Y están pasando ahora y estamos tratando de analizar sobre hechos que no tenemos toda la información, ¿no? Que la vamos a ir descubriendo a poco. Uh-huh. Segundo, diría que no es un retroceso de Trump. Te diría que Estados Unidos ganó esta guerra cuando empezó. La ganó bélicamente, sí, destruyó todas las capacidades operativas de Irán y destruyó su gobierno. Sí. Yo te diría también su poder religioso y casi todas sus autoridades estatales, nacionales. Sí. Entonces, Estados Unidos tiene un problema. Ahora, es como, si yo gané al instante que empecé, ¿cómo escenifico mi victoria? Para la opinión pública norteamericana, para el mundo. Si yo ya los destrocé. Es decir, Estados Unidos es algo que no va a hacer, que es lo que hace Irán, que es atacar ciudades y matar civiles, ¿no? No es que va a tirar una bomba y matar 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo escenifico esa victoria? Y yo creo que la única manera es la rendición de Irán o una negociación. Y ahí Trump se enterró. Porque dice, ¿y si Irán no se rinde? Entonces, ¿cómo escenifico? Entonces, las cosas empiezan a estirar un poquito. Y además, Irán no es Venezuela. Es un viejo imperio, fanáticos religiosos, no es un grupo de maleantes que está tomando un gobierno.
No, claro.
Entonces, creo que ahí Trump tenía un problema que era, bueno, buscar un hecho que termine la guerra. Huh. Y creo que ahora está en ese camino. Pero también te diría que hay que tener mucho cuidado. Estos 15 días van a ser muy complejos, sí, llenos de operaciones, sí, que este me atacó, que el otro atacó. Irán va a decir que Estados Unidos firmó, no sé, que va a entregar todo. Estados Unidos va a decir que Irán firmó. Así que yo te diría que estamos en un camino muy, muy complejo y que no certifica que termine la guerra.
Mira, me quedo, Fernando, con todo lo que dijiste, pero para empezar por el principio, ¿no es cierto? Una guerra ganada por Estados Unidos desde el inicio. Yo comparto esa visión y te hacía la pregunta sobre el eventual recule de Trump, porque no puedo creer la interpretación, ¿no es cierto?, de algunos medios, incluso argentinos, que por ahí copiaron y pegaron, pero La Nación era ayer la historia, ¿no es cierto?, de los retrocesos de Trump. Como decía una cosa, decía, digo, qué lectura tan superficial.
Sí, además vos fíjate que Irán tuvo que negociar.
Pero claro.
Acá hay que hablar un poco del país de Pakistán, que fue como el mediador. Pakistán le dijo a Estados Unidos, Irán quiere negociar, va a cumplir. Mm. Ok, dijo Estados Unidos. Pero Pakistán también le dijo a Irán, mirá que Estados Unidos te va a destrozar.
Sí.
Así que más vale que negocies. ¿Eh?
Pero además hay algo en el orden de, bueno, el poder religioso incluso decía, ¿no? Pero en el orden del poder blando o la amenaza que significaba Irán para el mundo en el fantasma, ¿no? Es decir, bueno, se lo toca y va a destruir el mundo. Bueno, eso también se desinfló.
Y no, está bien, claro. Porque además, Irán es un país que no es que está en su país. Es un país que todo el tiempo está expandiéndose, metiendo lío en su región, en el continente, otros continentes. Entonces, el problema del fanatismo es muy complejo, porque además, alguien lo dijo en la mesa recién, hay muchas, está muy fragmentado el poder en Irán en este momento, y hay muchas internas entre ellos. Hay disputas por el poder muy grandes. O sea que puede haber sectores que no estén de acuerdo con el alto fuego.
Claro, es que probablemente, y por lo tanto intenten boicotearlo con información.
Totalmente.
O con hechos. Ok. Así que tu primer consejo es tengamos mucho cuidado con la información que veamos estos 15 días.
Y sí, porque va a haber muchas operaciones, okay. Porque Hoy justo escribí un artículo sobre Irán. Irán es incorregible. Es decir, la única manera que Irán no haga lo que viene haciendo hace 40 años es que haya un cambio de régimen.
Claro.
Y por ahora no lo hubo.
Ajá. Hubo un cambio de personas, pero no de régimen. Así lo podemos poner, de nombres, pero no de
Sí.
régimen.
En Irán hay dos poderes y medio.
Ajá.
Está la Guardia Revolucionaria, que es como una suerte de ejército. Están los ayatolás, que están muy disminuidos ahora. Y está la presidencia civil, que es medio decorativa y con algunas funciones internas nada más. Y ellos ahora están en una interna entre ellos y dentro de ellos. O sea que
Claro.
hay un problema ahí con el poder muy importante. Y eso pasa porque, bueno, cuando Estados Unidos liquidó, no sé, los primeros 50 cargos de todos estos lugares, los que quedaron fueron líneas, más bien cuartas, quintas líneas, que en general tienden a ser un poco más extremistas.
Claro. Ahora, lo pusiste bien. Estados Unidos necesita encontrar una narrativa sobre el fin de la guerra, ¿no? Hay que ver qué vuelta le da a eso, si es lo que después nos contará como una rendición eventualmente de Irán. Pero en lo práctico, ¿de qué nos tenemos que agarrar para ver que la guerra terminó? Mirá cómo lo voy a poner. Para este lado del partido, más o menos bien. Con el estrecho de Hormuz liberado, con el precio del petróleo vuelto a relativamente bajar y con nombres y régimen nuevo en Irán, esas tres cosas hay que mirar. Bueno, y las armas, cuatro.
Mira, yo te diría, el precio del petróleo va a ser difícil que vuelva a los niveles previos a la guerra,
Sí, eso está claro.
por lo menos en un corto plazo.
Pero va a
Eso número
bajar de los
uno.
100.
Sí, va a bajar de los 100. Yo te diría que va a terminar la guerra cuando Trump diga que termine, como relato, quiero
Sí,
decirlo, ¿no?
total, sí.
Pensá que Trump es un tipo que todo el mundo dice, ah, es un bocón, es un desbocado. En parte sí. Pero el tipo le está hablando a Irán, a la interna de Irán. Le está hablando a Estados Unidos, a su electorado, a los demócratas. Está pensando en las elecciones de noviembre. Le está hablando a la opinión pública internacional, a la región, a los chinos. Sí, tiene una complejidad todo lo que está pasando ahí, que es muy difícil poder reducirlo a cómo terminó el partido, ¿no? Entonces, esto va a ser siempre en materia de análisis, de opinión, y no hay que perder en cuenta que en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos.
Sí.
Y esto es fundamental porque Trump está a punto de cumplir 80 años, no tiene reelección, su partido ya está dividido, las encuestas no le van bien adentro de Estados Unidos, por lo tanto, él va a tener que sobreactuar todo el tiempo esta presencia internacional.
Claro.
Él va a tener que ser, salió de Venezuela, se metió en Irán, saldrá de Irán, se meterá en otro lugar.
Perfecto.
Vamos a tener a Trump hasta en la sopa, por lo menos hasta noviembre.
Ahora, a Trump y a los Estados Unidos, la centralidad de Estados Unidos los últimos 2 días, ¿no es cierto? Llevando a cabo una guerra de civilización, si querés, contra, vamos a simplificarlo, Irán, y poniendo hombres en el lado oscuro de la luna, pues es importante, ¿no?
Y sí, digamos que ambas cosas, lo de Irán y la Luna, ya vienen desde antes de Trump, ¿no? Hay mucho trabajado a eso. Pero efectivamente, uno de los objetivos de Trump era volver a poner a Estados Unidos como el centro gravitacional de la política internacional.
Claro.
Y eso lo ha logrado. Es cierto que asociado a su figura, ¿no? No, hoy es difícil pensar en Estados Unidos sin la cara de Trump.
Claro.
Y creo que es lo que él va a jugar como su, no solo su valor electoral, sino también como para evitar perder el poder. Porque cuando él, estas elecciones de noviembre no le va a ir bien, porque tradicionalmente no le va bien al oficialismo.
Claro. Sí, en el medio
Cuando
está.
él le diga, escúchame, te quedan 2 años, empecemos a definir quién te va a reemplazar, él tiene que evitar esa pérdida de poder.
O sea, empezar a renguear, el pato rengo, digamos.
El pato rengo, entonces él va a tener que decir, bueno, yo soy el tipo que está metido en todos los líos del mundo, soy
Claro.
protagonista de todo. Vos fijate que el ultimátum lo pone en un prime time, ¿no? Es decir,
Uf,
justo en el horario
absoluto.
que todos miran televisión.
Absoluto, absoluto. Y animado a contestar preguntas, ¿no es cierto? Relativamente abiertas en un conflicto tan difícil y con tantos actores como recién describías. Ahora, respecto de la sucesión, él hace mucha mención al vicepresidente J.D. Vance, ¿no es cierto? Como quien está en este momento negociando, digo, ahí puede haber una continuidad imaginada para evitarle el rengueo.
Mira, un tipo como Trump ni a su hermano, a
Está
nadie le
muy
va a
bien, está
liquidar
muy
su
bien.
sesión.
Es psicológico, sí.
Y justamente con el vice tiene una relación muy estrecha, pero al mismo
Claro.
tiempo el vice ha estado medio callado con la guerra con Irán.
Sí.
Representa un sector de partido que no está muy convencido de esta guerra. Entonces yo te diría que hoy,
Está, por eso él dice, los voy a
coyunturalmente,
aniquilar esta noche y el otro dice, estamos negociando.
el otro, hay todo un sector del Partido Republicano, también Tucker Carlson, hay algunos otros más, que no están a favor de esta guerra y que se están posicionando desde una mirada muy, más conservadora, un poco antisemita, y es a diferencia de Marco Rubio, que
Claro,
quizás representa un poco más ese programa de trumpista, más, llamémoslo, liberal en algún punto.
sí. O Trump, el de Marco Rubio, nunca lo sabremos. Fer, somos muy nerds en este programa y te voy a pedir que nos dejes un concepto o una aproximación a esta idea de civilización que está tan mentada en estos días. ¿Qué es para vos?
Mira, para mí es una idea muy compleja.
Sí.
Yo creo que hoy Oriente y Occidente, por ejemplo, son dos conceptos que ya no son separados, iguales a sí mismos siempre y opuestos al otro, ¿no? Creo que vivimos Japón. ¿Japón es Occidente? ¿Corea del Sur es Occidente? ¿Australia es Oriente? ¿La Unión Soviética era Oriente o Occidente? A mí me parece que hoy estos conceptos nos sirven para graficar ideas rápido, para hablar en conversaciones que tenemos que resolver cosas rápido, pero que tienen muchos problemas.
Perfecto.
Entonces, y que nos llevan a lugares que homogeneizan cosas que son muy heterogéneas.
Y cada vez más heterogéneas.
Sí. Hola, Fernando,
Sí.
Cecilia Diwan te saluda. ¿Crees que con esto que estás planteando, que Trump muestra una nueva cara de Estados Unidos en el tablero internacional, lo muestra también rompiendo un poco esa imagen de estabilidad que siempre venía a imponer Estados Unidos y ahora viene a generar un nuevo paradigma, como dice Pete Hegseth, el ministro de Guerra, nosotros negociamos con bombas?
Hola Cecilia, ¿qué tal? Mira, a mí me recuerda un poco a Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan asume, es que Carter le deja un mundo un poco complicado, un poco desordenado. Y lo que el trumpismo viene a decir, mira, este mundo hay que hacer un juego de adultos, un juego de países grandes. Hay que sacarse de encima de todos estos países pequeños que meten ruido, a estos grupos no estatales que tienen violencia irracional. Entonces, lo que dice Trump es, yo voy a ordenar el mundo en función de los intereses de Estados Unidos. Y le dice a los demás, los países grandes tienen que ponerse a trabajar, tienen que intervenir. Por eso le da lugar a Pakistán, por eso le da lugar en otros conflictos a la India, por eso quiere meter a Israel y Arabia Saudita. Entonces, él necesita que este mundo esté ordenado, que el capitalismo avance, que haya comercio, y para poder dedicarse al conflicto central y principal que lo obsesiona a él y gran parte de Estados Unidos, que es con China. Él no puede estar perdiendo a Estados Unidos, perdiendo el tiempo en Ucrania, en lugares que consideran menores y que no tienen ningún tipo de interés geopolítico demasiado pronunciado. Entonces, esto de la diplomacia de las bombas es un poco decir, mira, Estados Unidos es el más poderoso. Estados Unidos es el centro del universo. A diferencia de Obama, que cuando negoció con Irán y dejó que Rusia tome Crimea, dijo, ya no somos más los gendarmes del mundo. En cambio, él viene y dice, sí, nosotros somos los gendarmes del mundo
Claro.
y vamos a ordenarlo.
Está clarísimo, está clarísimo. Nos dejás pensando, Fernando, que es la idea de estas charlas, así que seguramente te volvamos a molestar más o menos pronto.
Bueno, muchas gracias por el llamado. Saludos a ustedes y a toda la audiencia.
Un abrazo grandote. Fernando Pedrosa, que es historiador, politólogo y especialista en Medio Oriente.
Primer round.